Y para todos aquellos que les gusta comer bolas de chocolate con menta mientras no sean peludas, así como a Neto, los invito a comerlas acá con el calzón por fuera.
La Marvel anuncia que su nueva película tratará de bodas entre primos y de cómo abusar laboralmente de personas con capacidades intelectuales diferentes.
Una banda traficante de órganos secuestra a Wolverine. ¿Por fin conseguiré mi hígado barato?
Además, una publicación famosa en los 90s renace de entre las cenizas, muy al estilo de Icky el Fénix. ¿Significará esto el regreso de Notitas Musicales?
Esto es Con el Calzón por Fuera. ¡Comenzamos! Nombre, va a estar entonces buenísimo el programa con estas noticias que acabamos de anunciar.
Están ardiendo estas noticias.
Más detalles adelante, pero ahorita empezamos presentándonos. Yo soy Claudio Cuevas.
Soy Neto Rivera. Bienvenidos a Con el Calzón por Fuera. Chale. Ha sido más ñoños, o sea.
La edición semanal que todo mundo está esperando.
Todo mundo no está esperando.
Bueno, Neto, empecemos a hablar de las noticias.
Estas noticias realmente me sacudieron los calcetines.
¿En serio?
Sí, de la impresión.
Más bien de que no teníamos ni de qué hablar.
Pues sí, bueno, la Marvel acaba de anunciar que va a sacar la película que jamás nadie había esperado. La película Inhumans, basada en los personajes creados por Jack Kirby y Stan Lee como personajes de apoyo de los Cuatro Fantásticos.
Es que ya se les están acabando los personajes. De hecho, yo creo, bueno, no sé si tú supiste que ya también hasta al cartero de los Cuatro Fantásticos, ya ves que siempre es ese de viejito, le van a hacer su serie de televisión. Quieren hacer un reality show para escoger entre todos los carteros de Estados Unidos para ver quién va a ser el bueno.
Estás bromeando, ¿verdad?
No, claro que no.
Claro que no. Deja de burlarte de mis sentimientos, Claudio. Parece que no tengo ni entraña ni corazón, pero sí tengo.
México mandará a Jaimito el cartero como representante para ese reality show. Están viendo cómo lo cruzan de mojado.
Bueno, pero no tiene papeles. Oye, pero ¿es Marvel Zombies o de qué se trata? Jaimito el cartero tiene años muerto.
No, Neto, no rompas el corazón de los niños que están viendo apenas
El Chavo del Ocho por primera vez. Nos referíamos a otro Jaimito el cartero.
Bueno, pero esta película apenas es así como que veremos. Están viendo que escribir el guión y
sí, no tiene
no hay
guión,
nada de
no hay nada.
Ni gente contratada, ¿verdad?
No. Dijeron por ahí que la Marvel había lanzado una solicitud no abierta al público, pero entre los escritores para ver quién se animaba a escribirlo. La verdad, los inhumanos sí son buenos personajes. Digo, sí dan para una buena historia. Se requiere un muy buen guión, obviamente. Y aparte, no sé qué tan arriesgado vaya a ser para la Marvel, porque, venga, los Inhumans no son nada populares.
Exacto. Sí, o sea, la tendrían que manejar a lo mejor como una franquicia de ciencia ficción, onda Star Wars o alguna cosa así, ¿no? Y podría funcionar.
Sí, bueno, y como va a ser de Marvel Studios, no sé, a lo mejor también va a estar situada en el universo Marvel.
Ahí la ligan ahí con alguna otra película. Sale al final Nick Fury pichándole unas chelas a ¿cómo se llama el que no habla?
A Black Bolt.
A Black Bolt. Y ándale, cuéntame un chiste. Y el Black Bolt todo calladillo. Ándale. ¿Por qué tan callado?
Why so serious? Oye, no, espérate. Déjame, hablando de películas de Marvel y de estar en la continuidad. Robert Downey Jr. dio una entrevista para MTV y habló más o menos de qué se va a tratar Iron Man 3. Y okay, sorpresa, no tiene nada que ver con Avengers.
O sea, va a ser una historia independiente de lo que venía siendo, así como que vienen juntando a los Avengers en cada uno.
Sí. O sea, porque la 2 definitivamente sí tenía todo que ver con estamos reuniendo a los Avengers. Ajá. Y la 3 va a por cierto, Robert Downey Jr. Dijo que la Marvel no había estado muy conforme con el desempeño, no económico porque le fue muy bien, de Iron Man 2, pero que no había quedado conforme con el director guionista, que por eso lo habían votado.
Pero Nada más son pretextos para justificar por qué lo corrieron.
A lo mejor. ¿No? Pero bueno, lo chido, a mí se me hace chido porque, o sea, en los cómics de Iron Man no toda la vida aparecen los Avengers.
No.
Entonces, en la película de Iron Man no tendría por qué aparecer. A lo mejor hacen alguna mención, ¿no? Pero no tiene forzosamente que aparecer.
Pues sí.
Y el guión no tiene que girar en base a ellos.
¿Para cuándo sale esta, la tercera? ¿Es antes o después de las...?
Es mucho después. O sea, tiene que terminar de filmar Avengers.
O sea, va a salir Capitán, Thor, Avengers y después salía...
2012 sale Avengers, saldría 2013. Le preguntaron que hasta cuándo él estaría dispuesto a seguir haciendo de Iron Man. Él dice que hasta que...
Hasta que el cuerpo aguante. Mientras no dejen de aplaudir, él sigue siendo Iron
Man. Él se sigue poniendo el traje de hojalata.
Exacto. Bueno, otra nota es acerca de... De que las dos series del universo Hellboy, dijéramos, lo que es BPRD y la serie de Hellboy.
Espera, ¿cómo? ¿En español cómo se lee eso?
BPRD.
El PRD. Ya decía yo que Hellboy y el PRD, muy bien.
Era rojillo.
Muy bien,
¿verdad? Bueno, deben de...
Bueno, pero explica qué es
el BPRD. Bueno, si vieron la película, es el Buró de...
Actividades Paranormales.
De la defensa de las de actividades
investigación
paranormales.
Investigación de...
Sí. Y bueno, en la serie de cómics ya tiene rato que hay una separación. Donde Hellboy se salió del Buró y tiene sus aventuras por su lado. Y siguen contando historias nuevas del Buró en los cómics, ¿no? Sin Hellboy. Entonces, en esta convención me parece del
Emerald City.
Ciudad Esmeralda, sí. Se anunció que Guy Davis, que es el que venía dibujando los cómics de BPRD, creo que ya lleva más de 50.
Wow.
Decidió ya dejar de dibujarlos para dedicarse a un proyecto personal
de la Biblia.
Exactamente.
Va a evangelizar.
Va a escribir los renglones torcidos de Dios.
Perfecto.
Van a dibujarlos. Nada, no es cierto. ¿Quién sabe qué hacer? Y va a entrar un cuate que se llama Tyler Crook. Él es el nuevo que va a estar dibujando las miniseries. Uh-huh. Y fíjate que otra cosa muy chida también.
Esa noticia es buena.
La leí en otro lado. No venía en la misma nota. Que se supone que Mike Mignola va a regresar a dibujar los cómics de Hellboy.
¿Qué?
Porque ya tenía ratillo, cuando empezó con la cosa esta de las películas, los videojuegos, las series animadas de Hellboy, Mike Mignola se retiró de dibujar y nada más escribía. Y creo que fue Duncan Fregedo el que estaba dibujando. Entonces se anunciaron que ya va a regresar Mike Mignola a dibujar Hellboy. Esto sería para el 2012. Uh-huh. O sea, como que está empezando, ahorita va a empezar a dibujar, pero pues quiere juntar un buen número de cómics, se supone, para que salgan regulares cuando ya le toque a él su turno, ¿no? Eso es algo chido, porque ya tenía buen rato que Mignola no dibujaba.
Y que no, y se le olvidara cómo dibujar. Ay, ¿cómo era?
Ándale. Que lo dibujara diferente porque ya no se cambió su estilo, ¿no?
Estaría chido.
Y ahora tenemos dibuja manga.
Ahora dibuja manga, ¿te imaginas? Hellboy Ojón, Ayojón. Oiga, y bueno, pues tenemos una otra noticia buena. La verdad está muy chido esta noticia que vamos a darles. ¿Recuerdan que hace, que son 3 semanas, anunciamos el final definitivo de la revista Wizard?
El gran final
de la revista impresa Wizard. Pues, ¿qué creen que regresa? ¿Cuál zombie saliendo de su tumba?
¿Cuál zombie digital?
Exacto, regresa Wizard Magazine Digital.
Órale.
Y lo mejor de esto es que es gratis.
Exactamente, está en que es wizardworld.com, algo así.
Sí, de hecho le ponemos por ahí la página, no se agüiten, para que la visiten.
Ah, no, que batallen.
Sí, ahí se puede descargar en versión, ay Dios, para el iPad. Yo intenté en mi iPod Touch y no se puede. Y en el iPhone, iPad, no se puede. En el iPad sí, se puede descargar también la versión PDF y la versión, de hecho creo que nada más son 2. Bueno, ahí le buscan y lo bajan. Créanme, está muy chido el contenido.
Es básicamente vi y es como que la misma revista, pero ahora nada más o sea, en lugar de mandar los archivos a la imprenta, los ponen en la página para que los bajes.
Sí, es con una periodicidad semanal, Y
¿en serio?
Sí.
¿Y de cuántas páginas?
Son este primero son de 36 páginas. Recuerden que Wizard era una revista bastante choncha.
Sí, bueno, semanal está bien, oye.
Sí, no.
Está bien porque se mantiene actual, ¿no? Porque ya ves que no era una cosa de la cosa de que como era mensual, a veces cuando llegaba ya las notas era así como, ay, esto ya es muy viejo.
Como este show.
Semanal, exactamente.
No, quedamos noticias viejas de ayer.
Todo esto es fresquecito.
Esto sí. Bueno, ¿qué más, amigo?
Pues creo que ya son todas las notas.
Sí, ahora la sección de salud y fitness no va a haber nada porque nadie solicitó. No se crean, pero sí queremos hacer una mención de a nuestros nuevos lectores, Blas y...
Bueno, es radio escuchas o
pod escuchas, lo que sea, Blas y Alejandro.
Exactamente. Iba a ser un chiste.
Iba a decir, don't call my name, pero como que ¿para qué?
Ya estaba implícito.
Sí. No, pues bueno. Ah, bueno, y quiero aprovechar para hacer una mención de la t-shirt, de la playera, de la polera, de como le llamen, que tiene puesta el día de hoy la Edecan, donde no solo muestra sus senos, sino que dice zombie repellent y tiene una escopeta.
No muestra nada.
Resalta, quise decir. Resalta de manera coqueta. Perdón.
No queremos que nuestros podcast escuchas chaqueteros dejen ahí todo embarrado, ¿eh?, en su cuarto.
Más, o sea, aclaremos. Que dejen más embarrado. Porque de todas maneras, digo, para eso es la internet, ¿no? Para ver porno.
Pues sí.
Y bueno,
escuchar
con el calzón por fuera. Exacto.
Son los dos únicos objetivos reales.
Aprobados. por la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
Exactamente.
Oigan, pues bueno, vamos a proseguir con las reseñas.
Reseñas.
Ok. Todo va de mal en peor este show.
Bueno, a ver, vamos a hablar primero de un cómic de DC, que es Linterna Verde Green Lantern número 63.
Para los que se quejaban que recibíamos puro Marvel, el show pasado fue puro DC y esta vez otro de DC.
Sí, ¿sí? No, el pasado fue Boom Studio.
Sí, cierto.
Y no me acuerdo qué otra cosa.
Es que estoy reseñando desde el pasado.
Exacto.
Pero, sí, cierto. Perdón. Bueno, ya. Prometo no dormir siesta antes de venir aquí.
Exacto. Y... bueno, entonces vamos a empezar. ¿Tú tienes por ahí los datos de quién escribe y dibuja en tú?
Así es, mire. Green Lantern número 63 es el prólogo a...
La guerra de los Linterna Verde.
Es la guerra de los Linterna Verde. La portada... O sea, hay dos portadas. Una muy chida, donde aparece Krona, si no recuerdan ahorita les digo quién es Krona, y de tamaño regular, y luego después aparece Krona de tamaño mini, que viene, parece, la verdad, parece sacada de los Power Rangers.
Es la donde salen todos los monitos de
sí, cada salen color. Monitos de colores, que ellos le llaman los entidades, que son así como avatares de cada color.
Exacto.
Bueno, porque, por si no lo recuerdan, antes había Linterna Verde y había un anillo amarillo. Y luego de repente se le ocurrió la brillante idea a Geoff Johns de que iba a haber anillos multicolores. Entonces hay azules, amarillos, índigo, verde, violeta, rojos.
Blanco y negro.
Blancos y negros. O sea, la neta ya más que corporaciones parece...
La Fundación Arcoíris.
La Fundación Rainbow Bright. O sea... Por favor. Bueno, ¿de qué va esto? Ah, bueno, la verdad no tengo por aquí el dato de quién dibujó. Bueno, ahí se lo ponemos en el... Pero...
Muy chido.
No, la neta no. Digo, está chidote. Sí, la neta sí está chidote, está muy vistoso, está muy apantallador. Pero, bueno, no hablemos ahorita de eso. Vamos a decirles de qué se trata. Hace 1 billón de años, pero 1 billón de años gringos, que no es lo mismo que 1 billón de años de nosotros.
Exacto.
Los pitufos,
medimos el tiempo en formas distintas.
Claro, los pitufos eran de tamaño estándar. Digo, perdón, los guardianes del universo. Y luego ya se fueron encogiendo.
Pues es que se hacen
sí,
viejitos.
Digo, se hacen viejitos, ¿verdad? Y después de 1 billón que querías. Vemos a Krona. Krona, por si no lo recuerdan, en el universo DC es el causante del Big Bang.
¿Es el de la mano?
Es el que quería ver el origen del universo, quería ver el origen del universo, y que ellos le prohibían, que porque corría la leyenda de que si alguien se enteraba del origen del universo iba a explotar todo. Entonces, este Krona antes era de tamaño normal, no era enanito, y aparte de su proyecto de ver el principio del universo, ¿qué creen? Buscaba que los sentimientos trajeran orden al universo. Contrario a los Guardianes de la Galaxia, que ellos decían que la mente era los que iban a traer orden al universo. A mí lo que se me hace raro es que esto lo escriba Geoff Johns y no Corín Tellado. Digo, la verdad, parece como de novela rosa o de Emilio La Rosa, parece el guión este. Pero no, pues qué sorpresa, no es de ellos, es de Geoff Johns. Y ándele que se pelean las comadres, ¿verdad?
Se pelean, el Krona con los otros, guardianes del galaxia, ¿cómo se llama? ¿Sí, no?
Sí, sí.
Y aquí es donde, yo no sabía, aquí es donde se ve que, ya sabíamos que los, ¿cómo se llaman? Los Manhunters habían matado a todos los habitantes del sector donde vivía Atricus, ¿sabes qué se llama? El Linterna Rojo,
sí.
Cuando todavía era Linterna Verde. Uh-huh. Entonces, aquí se ve que Krona es el que altera la programación de los Manhunters para matar a todos los seres vivos de ese sector. Y nada más como para demostrarle a los guardianes de que, ya ven, no puede ser todo la razón. La razón se equivoca. Tiene que haber sentimientos, ¿no?
Y esto me suena como la propuesta de Rápido y Furioso de los gringos de meter armas como un experimento para ver qué pasaba acá en México.
Sí.
Ah, bueno, y otra cosa importante es, ¿a cuántas personas mató Krona con esto? A 1 billón de habitantes. Esto parece neta como Plaza Sésamo. Ahora aprenderemos el número 1 billón.
Bueno, sí. Entonces, vemos esto, vemos también que los... esto fue en el pasado,
sí.
En el presente Krona anda coleccionando sus Pokémones de cada color. Y ya se supone que los representantes de cada, también de cada anillo, lo que es Hal Jordan, el Atricus, el Arfly, todos ellos andan así en su bandilla intentando evitar que Krona agarre al último, ¿no? El último último Pokémon.
Neta, parece que sonaría la alarma esa mera, esa, y para llamarle a los... ¡Go, go, Power Rangers! ¡Sol! ¡Música, maestro! ¡Go, go, Power Rangers! Exacto, bueno, esta misma música.
Esa. Oye, ¿qué le pasa a Neto?
Perdón. Otra cosa que me pareció interesante es que nos revelan que Hal Jordan ha estado muy inestable. De hecho, se ve en un flashback, vemos que Superman le pregunta: Hal, ¿hace cuánto no usas enjuague en tu cabello? No es cierto. Le preguntó que hace cuánto no se quitaba el anillo.
Exacto. Y también también su novia, ¿cómo se llama?
Carol
Ferris. Violeta. La Violeta también le dice: ya, quítatelo. Ni cuando estábamos casados traías el de matrimonio tanto tiempo. No es cierto, nunca se casaron. Pero la cosa es esa, ¿no? De que... nunca se lo quita y siempre anda de... Básicamente ya no ha regresado a su versión Hal Jordan, sino siempre anda en el espacio...
buscando misiones y el peligro y la aventura y la adrenalina. Bueno, otra cosa. Los guardianes del universo, la neta a mí se me hace que son las personas con más corta memoria. Bueno, pues también por su senilidad, ¿no? Porque quieren buscar a Hal Jordan y lo acusan de traición. O sea, pero no hay coherencia. ¿Hace cuánto los acaba de salvar de la noche más oscura Hal Jordan?
Sí, o sea, nomás haces algo que no les gusta y ya eres traidor y ¿cómo se olvidan del pasado?
Sí los culparía porque sí, realmente durante toda su existencia han tenido esa manera de actuar, pero también mucho yo se lo atribuyo al Geoff Johns, o sea, por favor, búsquele por otro lado, ya lo mismo, nomás está rebuscando.
Fíjate que, ya ahorita... ¿Ya entramos a la etapa de comentar o seguimos diciendo?
Déjame, ¿qué más? Porque cuando llegan al sector perdido, que es donde se encuentra el último avatar, perdón, la última entidad de color, se encuentran con el libro del negro.
Ah, sí,
pero no voy a hacer ningún chiste racista, de acuerdo a limitaciones contractuales.
Exactamente.
De la empresa. Bueno, y este libro del negro incluye páginas censuradas del libro de Oa. Y por eso vemos como el Gay Parade ve... ve cómo asesina... cómo Crona en el pasado asesinó a todos los... al billón de habitantes de ese planeta.
Del
con su energía verde.
Ajá.
Y ahí se acaba. Y en el próximo episodio... anuncian muy con bombo y platillo... ¡solo habrá tres! ¡Wow! Y de ahí es lo de la guerra de los linternas verdes. Porque solo va a haber tres anillos para toda la corporación. La neta, ya estoy yo fastidiado de que... hay un anillo, hay dos anillos, hay tres anillos... hay 360 anillos. Por favor, ya, o sea... búsquense otras historias.
Sí, fíjate que... yo estaba leyendo un comentario... acerca de este número, exactamente, de Linterna Verde. Y bueno, yo la verdad yo no lo sigo, ¿eh? O sea, leí los eventos, lo de Sinestro Corps, y luego me salté hasta la noche más oscura. Pero lo que criticaban es que a últimas fechas, ya en el título de Linterna Verde, Hal Jordan sale muy poco. O sea, básicamente ya los dos títulos, el de Linterna Verde y el de la Corps,
¿sí?,
se dedican a platicar así aventuras más en grande. Cuando se supondría que el título de Linterna Verde estaba enfocado a Hal Jordan,
sí,
su vida y todo eso, y el del Corps es el que debería de estar manejando las situaciones
cósmicas,
sí, ¿no? Sí. Y una cosa que mencionaban ahí es que pareciera ser que cuando empezó Geoff Johns a escribir Linterna Verde, uh-huh, tenía todo planeado hasta Black Knight, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y que después de Black Knight, como que ya dice, bueno, ok, a mí se me había ocurrido una historia y ya, hasta aquí. Pero ahora, ¿qué cuento? No, o sea, como que esto ya es parte de, bueno, ahí sobre la marcha voy creando algo, ¿no? O sea, eso era lo chido de Linterna Verde, era que se veía que todo iba hacia algo muy grande, que fue Black Knight. Pero ya pasó eso y se ve como que ya no hay rumbo, ¿no?
Sí, ya no hay rumbo. De hecho, ya se siente hasta cíclico, igual que los X-Men, ¿no? Que siempre era el regreso de Magneto, Magneto se vuelve bueno, Magneto se vuelve malo, Magneto contra la humanidad, vamos a la zona negativa, digo, perdón, a donde... vamos a donde están los Shi'ar, y luego vamos a la Tierra Salvaje, y una y otra vez era un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo, y Magneto se vuelve gay, sí, pero el grupo musical, no el papá de Wanda y Pietro. Oye, bueno, y pues la verdad siento yo que ya cayó en esto, o también este Geoff Johns, en este ciclo pedorro de cosas aburridas. ¿Qué calificación le pones tú, Claudio?
Fíjate que... yo le daría un 7, o sea... Puede que a lo mejor el evento sí esté bueno, pero quién sabe, si ya como que a mí no me gustan las historias, o sea, no me gustó eso de que que ande la bandita de todos estos de colores y eso.
El Gay Parade.
Sí, sí, como que no, eso no me gusta mucho. Pero pues igual y sí, digo, los eventos anteriores han sido buenos. Si nos fuéramos por eso, este también tendría que ser bueno, porque pues viene siendo el mismo escritor, ¿no?
Y la misma idea.
Exactamente.
Refrita, o sea, una y otra vez. Yo, la neta, yo le pongo de 7 a 7.5 Megazords.
Yo le anillos del nivel 1.
Bueno. Okay, bueno, y nuestra segunda reseña es, antes de que me culpen a mí, fue a solicitud de Claudio. Y se ríe y se ríe. Bueno, vamos a reseñar un cómic que
quiero,
se llama
nomás que me
Axe Cope,
que está bien chido.
El policía Hacha.
El policía Hacha, exactamente. Axe Cope. A ver, ¿platicas tú o platico yo?
Platique usted.
Bueno, este título de Axe Cop nació como un webcomic en el que... no me acuerdo cómo se llaman ahorita, pero este...
se llaman Malachai y Ethan Nicole.
Ándale. Bueno, ellos... Malachai es el niño, ¿verdad?
Sí.
Es básicamente un dibujante de cómics independientes que, bueno, esto lo vi en una entrevista que le hicieron. Que una vez está ahí en una fiesta, Navidad o Acción de Gracias, y está con su hermano menor, y empiezan a platicar, y el hermanillo le empieza a platicar una historia, ¿sí? Y entonces dice, bueno, tú escribe la historia y yo la dibujo, ¿sí? Bueno, no escribe, sino tú cuéntame la historia y yo la hago un cómic. Entonces así como que la empezó a dibujar y dijo, ah, está chida, y la puso así en su página, ¿sí? Y entonces siempre su hermanito, o sea, se ponía a jugar con él, ¿no? Así como, a ver, ¿ahora qué va a pasar? Y el hermanillo le platicaba, y este cuate lo hacía cómic. Y a partir de eso empezó a crear este cómic de Axe Cop.
Y sí, sí mencionaste la edad, que lo empezó a escribir cuando tenía 5 años.
Bueno, el hermanito ahorita
sí,
tiene 6
años. Ya tiene 6, sí, pero empezó, bueno, por eso.
Cuando tenía 5 años, y este cuate tiene, no sé, 20 y tanto.
Tenía 29, ahora tiene 30.
Ok, y este... Entonces de ahí nace el porqué de esta historia de Axe Cop, que es, como dices, escrita por un niño de 5 y 6, bueno, de 6 años ya, y dibujada por su hermano de 29, 30.
Cuando empecé a leerlo, sinceramente yo creía que era un truco publicitario de, ay, sí, por favor, va a escribir una historieta a un niño de 5 años. Pero ya lo lees y te das cuenta que sí lo escribió un niño de 5 o 6 años.
Exactamente. A mí fue lo que se me hizo muy, muy chido.
Pues sí, o sea, está fresco y... este chavo se nota que esta Ethan le propone algún problema y cómo lo solucionaría
su hermano.
Sí, su hermano, y pues sí, son soluciones simplonas que probablemente a ti, podcast escucha, se te hubiese ocurrido cuando tenías esa edad, pero nunca lo habían dibujado tan chido.
Exactamente, porque básicamente la historia empieza cuando platicándonos por qué, o sea, primero que cómo obtiene su hacha, ¿no? El policía, ¿no? Te dice, no, pues sí, es un policía y que no sé qué, y luego ya tiene su hacha. Y luego le empieza a sacar a sus compañeros, ¿no? Y luego que ahora va a tener a su compañero, es el policía que...
Es un policía que toca la flauta.
Que toca la flauta. Están haciendo como audiciones, entonces el que gana es el que toca la flauta. Y luego se pelean contra unos dinosaurios. Y luego un dinosaurio muerde al compañero que tiene flauta y se convierte en el policía dinosaurio. Y empiezan, o sea...
Y luego le cae un aguacate, no, un cuerno de unicornio y se convierte en un aguacate. Y es el policía aguacate.
Exactamente. Y disparan granadas aguacate y granadas de limón. Y o sea, todas son historias, o sea, bueno, todo pasa muy rápido. O sea, no es que te cuenten una gran historia de que, uy, ¿cómo hicieron las audiciones y son 20 páginas de audiciones? No, o sea, es de un cuadro a otro, hicieron audiciones y el que ganó fue este, y luego pelearon juntos contra tal malo, y lo que pasó es esto, todo pasa en dos, tres cuadros, y la historia avanza y avanza y avanza, ¿no?
Sí, son, hasta la fecha, llevan publicados en la revista, perdón, en la página, 83 episodios regulares, hay 52, pregúntele al Axe Cop, y 3 Axe Cop Presents,
exacto. Bueno, a ver.
La Dark Horse se fijó en ellos porque la verdad ha tenido muchas visitas a este sitio. Y Dark Horse va a publicar una antología de 144 páginas. Perdón, ya lo publicó en enero del 2011. Y va a publicar a partir de este marzo de 2011 una miniserie inédita. Que ahora sí ya no es de. Porque estas son de unas. Cada historieta, cada capítulo es de una o dos páginas, pero ahora ya es una historieta regular con 32 páginas y se va a llamar Bad Guy Earth, con un precio de $3.50.
Exactamente. Como te digo, a mí se me hace muy, muy padre el hecho de que verdaderamente está escrito por el niño, ¿no? Porque no sé si te ha tocado ver otros proyectos de escritores. De hecho, yo no sabía, pero un proyecto por decir que sacó un Brian Michael Bendis, donde dice, ah, es que es entre Brian Michael Bendis y su hija, ¿sí? Pero en realidad es nada más que la hija le platica, ay, a mí se me ocurrió esto, papá, así como que, ay, una historia de unicornios que van a la escuela, ¿sí? Y nada más, y el Bendis desarrolla una historia a partir de eso. Aquí no, aquí verdaderamente tú ves que el niño está dando todas las ideas, ¿no? Por lo que platicamos, ¿no? De que son cosas que dices tú, así como decíamos, se convierte en aguacate. Ah, no, ahora trae un cuerno de un unicornio. Y luego se van a la luna, y en la luna conocen a no sé quién. Y, o sea, son puras cosas que dices tú, verdaderamente un niño las está inventando, ¿no? O sea...
Sí, y realmente, insisto, se siente fresco. Mi favorito, porque si yo los invito a que entren a la página, ahorita los vamos a poner ahí en nuestra página, les vamos a poner la liga, el link. Busquen el Ask número 6, es mi favorito, se llama Secret Attack. Okay. No diré más. Otro que me gustó mucho fue el número 2 de explica el por qué nunca se ha enamorado. Y otro que me gustó mucho fue otro Ask número 15, que está bien chidote, se pelea contra unos sirenos. Está bien chido, está bien, bien chido. Pero yo iba bien entretenido y se nota mucho, o sea, del número 1 hasta el número 83 se nota una progresión.
Te los aventaste.
Hasta crees. No, pero me fui hasta el último para ver qué pasaba, ¿no? Sí, sí, yo solo el último. No, no es cierto. Realmente se nota una progresión en el trabajo del dibujante bien cañona. O sea, se nota al principio bastante amateur y para el 83 ya tiene su propio estilo definido y es un dibujo muy chido que yo recomiendo bastante.
Ah, fíjate que pero, yo no llegué tan allá, pero sí... Bueno, a mí desde el principio se me hizo que el dibujo estaba, pues, cumplidor, así, cómico, ¿no?
Sí, no, realmente mejoró mucho, 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 sustancialmente. Y... pero me perdió definitivamente para siempre, jamás, cuando hicieron que se peleara el Axcop contra Chuck Norris. Y gana Axcop. Dije yo, esto se acabó para mí y no vuelvo a leer esta cochinada.
Así de plano.
Sí, qué estupidez. ¿Quién le va a ganar a Chuck Norris, por favor?
Axcop.
No.
¿Eso fue que en los últimos números, en el 80 y tantos o qué?
Oh. Ay, no sé, lo olvidé. Ya no quiero saber nada de bueno. Esta mugre paginucha pedorra.
Pero, bueno, a mí este... Fíjate que te digo, yo te la recomendé. Yo no lo había leído. Te lo recomendé porque había escuchado cosas buenas.
¿Y porque me odias?
No, claro que no. Había escuchado cosas buenas de este, te digo. Había escuchado la entrevista con este cuate, con el dibujante, donde él platica el origen. Y se me hizo interesante, ¿no? Entonces, este, por eso es que fue que te lo propuse. Dije, a ver, vamos a leer este. Además que es un webcomic, que no habíamos reseñado webcomics aquí,
no,
¿o sí?
No.
¿Ahí está?
Desde... ay, Fart Party.
Ah, ándale. Bueno,
Fart Party. Entonces no reseñamos nada. Ahora, mi calificación, ¿cuántas hachas le doy?
A ver, si no hubiera estado esa historia
si no hubiera estado el Chuck Norris, le hubiera dado 8.5. Pero mira, ahora mencióname, por favor. Di el nombre de ese, ¿cómo se llama?
Axcop.
¡Se enciende mi odio para siempre jamás! ¡Nunca te lo perdonaré! Le pongo menos 8.
Bueno, si ustedes no son fans y no lo toman tan a pecho de Chuck Norris, este, véanlo, yo le doy, híjole, sí le daría un 9 por divertido, este, sí le doy el 9, no, o sea, son muchas ideas así que te avienta, que se me hicieron muy chidas.
Bueno, no diré más al respecto, de hecho, presentaré mi renuncia ahorita mismo, pero... tenemos unos proyectos adelante muy chidos y no pienso desperdiciarlos ni perdérmelos.
Bueno, os traeremos a Chuck Norris.
Muy bien, nenes. Pues bueno, hemos llegado una vez más al final de este show cómico, mágico, musical. Exactamente. Les agradecemos su escucha, le agradecemos al Edecan, agradecemos a Edecan Studios que nos permitan la grabación de este show. Y no agradecemos a su gato que se está lamiendo su propio trasero.
Este, pues sí, recuerden, se pueden suscribir en iTunes o ahí en la página. Dejen sus comentarios en la página o en iTunes, en donde quieran.
Solicítenos sus saludos.
Exactamente, digan, mándenme un saludo.
Mándenme un beso tronado de la Decan. Y otros del Iván.
Y otros del Neto.
Del Claudio. Sí, lo que no vamos a mandar nunca son calzoncillos usados de la Decan.
Bueno.
También por razones contractuales.
Este, bueno, pues entonces.
Eso es todo, amigas.
Nos vemos próximamente por ahí.
Ándale, pues ahí nos vemos.
Bye.
Bye.